Vamos a ir con la primera nota del día de hoy. No podía ser de otra manera el protagonista. Creo que es mi tercera vez que voy a estar en un rol raro con él de entrevistador. Una vez lo hice cuando estaba en Deportea a través de Matías Canillán, que me brindó una entrevista en ese momento para hablar de las televisaciones en el fútbol y de la historia. Yo ya me estaba perfilando con esas temáticas en ese momento. Otra vez para un programa que se llamaba Viernes en un auto, hablando de obras de teatro, de la importancia que él le da a los artistas emergentes. Bueno, y ahora esta vez pidiéndole permiso para que sea nuestro padrino, arbitrariamente diría que va a ser nuestro padrino, y es justamente Víctor Hugo. Hola Víctor Hugo, gracias por atendernos. Te saluda Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anita, tu productora.
Qué honor, qué gusto, qué placer, qué inmensa alegría, qué mimo para el alma estar en contacto con ustedes y saberlos en un programa de radio. Y que vivan la maravilla de la radio y se enamoren, como seguramente ya están, y que formen ese equipo tan lindo, juvenil, y que seguramente tiene tanto para decir. Los conozco muy bien y sé cuánto le van a dar a Nacional Rock. Así que para Vero, que no trato tanto, y para Anita, que es mi tutela todos los días, mi alma acompañante de todas las jornadas, una verdadera genio, un auténtico talento en esta profesión, y ni hablar, Lautaro, con todo lo que has hecho en estos años. Así que me siento muy contento de participar, y además esta charlita la podemos mantener para cualquier tema que se les ocurra, porque el horario este me va muy bien. Todavía no empecé a trabajar y sin embargo ya estoy en la radio para mi programa.
Para arrancar a las 9 con...
A las 9 de la mañana,
Víctor. No queremos abusar, pero lo vamos a tener en cuenta bastante seguido.
Muy seguido, Víctor, lo vamos a tener en cuenta.
Preguntarte si aceptás ser nuestro padrino, porque...
Sí. Medio pero que... con el gusto del mundo, y como dije antes, con mucha emoción y alegría, simbólicamente, lo que ustedes quieran, y en la práctica, lo que necesiten, cuentan conmigo. Les debo mucho a todos, además, aunque sean tan jóvenes, soy deudor de ambos, en particular, hablando de Lautaro y de Anita.
Estamos así que los que dos quieran, rojos acá, Víctor Hugo, ¿cómo? Lautaro y yo, los dos muy rojos, sí. De bueno, vergüenza.
Estoy diciendo verdades y me siento muy cómodo con eso.
Víctor Hugo, hablaste de deuda, no nos debes nada, te debemos todos nosotros a vos, pero quería arrancar justamente con la deuda, que es algo de lo que sí se habló ayer en la apertura de sesiones. El discurso de Alberto Fernández, uno de los ejes centrales fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué observación, qué análisis haces del discurso del día de ayer?
Bueno, todavía está por verse cuáles serán los aspectos que no conocemos aún del acuerdo. Poco a poco nos iremos enterando. Hay que hacer un acto de fe. El gobierno no puede perder esta pulseada, por lo menos en lo que respecta a asegurarle a la población que no habrá lo que llamamos ajuste para un pueblo que ya no lo tolera después del neoliberalismo y de la pandemia. Así que cuanto más fuerte sea el gobierno, mejor, pero eso lo vamos a ver con el tiempo. Los enunciados son buenos: no tarifas, no por encima de los salarios, no reforma laboral, no reforma previsional. Creo que por ahí van algunos de los aspectos más valiosos que ellos pueden manejar. Por supuesto, todos tragándonos el sapo de tener otra vez el Fondo Monetario Internacional entre nosotros, sabiendo dónde están las responsabilidades de lo que se ha hecho. Y me parece que si cabalmente tenemos un mínimo sentimiento de justicia, corresponderá que a este gobierno se le dé la oportunidad de manejar un tema tan difícil, casi imposible, como era el de la deuda contraída por el gobierno neoliberal. Así que en eso estamos. Después apreciamos la desvergüenza, la falta de decoro de la oposición yéndose. Daban mucha vergüenza porque además lo tenían previsto. Hubo una periodista que anunció que eso era lo que iban a hacer y efectivamente aconteció, con lo cual no tienen otra cosa que hipocresía para darle al mundo de la política. Pero eso es otro aspecto. Lo que importa para hoy, para mañana, para pasado, para estos años que quedan de este gobierno, es que tiene una nueva herramienta para poder proteger a los argentinos de los avatares de una economía mundial muy compleja y de lo que naturalmente viene de arrastre entre el gobierno de Macri y la pandemia.
Víctor Hugo, ¿cómo tomaste las declaraciones del exministro Lombardi, que en la pantalla de C5N dijo que la deuda era un problema de Cristina Fernández de Kirchner?
Por todo el mundo que quiera saberlo sabe que Lombardi es un canalla. Pero además de canalla, se recibió de mentiroso serial, él, la Fina, cualquiera que diga lo que ni siquiera se animan a insinuar los diarios más desvergonzados que tenemos en la Argentina, ni esos analistas recorren ese camino. Se sabe cómo viene la historia de la deuda, se sabe que hubo un gobierno que en el 2003 encaró la deuda y la caída más tremenda del país y que echó al Fondo Monetario Internacional pagándole y que se hizo cargo de aquella deuda monstruosa bajándola en un 60% en el acuerdo que hizo con el 93% de los acreedores, que mantuvo el pago a ese 93% por todo lo alto y que discutió con un enorme coraje frente al 7% que procuraba enloquecerlo y de alguna manera lo conseguía de vez en cuando desde afuera del país, y que no podía tomar deuda, como lo dijo el propio Duhovne, ministro del gobierno anterior. Decir, canalla Lombardi, que tanto daño hizo en estos medios, lo que todo el mundo sabe por boca del propio Duhovne, como ha sido su historia, es propio de un verdadero canalla, de un auténtico mentiroso. Así que ellos pueden jugar a la mentira porque están cubiertos por un altísimo porcentaje del periodismo de la Argentina y contra eso, de verdad, que es muy difícil luchar, pero hay que hacerlo.
Víctor Hugo, ayer escuchamos en un momento al presidente Alberto Fernández hablar de la connivencia que hay entre la justicia y el poder económico. Lo escuchamos y después, si querés, nos das un análisis de este momento.
Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes fácticos y políticos. Déjenme hacer una observación. En el mes de enero, los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicio público a la telefonía celular, internet y a la televisión por cable o satelital. A casi 2 años de dictadas esas medidas cautelares, no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron, ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario. Esto que acabo de describir, no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico real.
Me parece que es el mejor tramo de discurso desde que empezó su gobierno de Alberto Fernández. No quisiera cometer la injusticia de pasar por alto alguna otra feliz expresión que haya tenido. Pero aquí reúne la verdad de lo que llamamos el establishment, el poder real y el lawfare. Esto es lo que han perpetrado la Corte Suprema de Justicia y los poderes mediáticos, y lo estaba diciendo en la propia cara de la televisión que lo tomaba, es decir, se lo estaba diciendo a los empresarios, y en la cara de los integrantes, de los desnorteados integrantes de la Corte Suprema que no sabían qué cara poder poner. Cuando uno los miraba, Lorenzetti se había sentado atrás como para dar la cara lo menos posible. A Rosati, a Rosencrantz y a Maqueda decía, en manos de estos hombres está la justicia, qué mal que estamos. Eran muy patéticos en ese lugar. Y lo que les dijo Alberto Fernández fue sencillamente extraordinario. Pues como extraordinaria es la verdad cuando no suele ocurrir.
Víctor, acá su ahijada Verónica lo saluda, ¿cómo está? Yo ya me tomo esto de que usted es nuestro padrino, lo abrazo desde el aire y lo tomo, digamos, de ahora en más.
me da mucho gusto, Vero. Es un juego
sí, claro.
que a mí me hace muy feliz, porque de verdad que tengo, no voy a ser redundante, pero un enorme cariño por esas personas que tenés a tu lado.
Sí, y bueno, es mutuo. Acá también están, es verdad, como decía Anita recién, todos colorados, pero muy contentos. Y como decía al comienzo, ¿no? Esto que sucede en la radio, que es tan difícil de explicar a veces, ¿no? Que uno dice, bueno, es una sensación de empezar un programa, de estar acá, de compartir, de unos como que ya hay como algo que nos une a los que compartimos y vivimos esta tan llamada magia de la radio, ¿no? Y del teatro también. Yo no sé si usted coincide con que el teatro es bastante parecido a lo que sucede en la radio, ¿no? Que es en vivo, que por ahí puede pasar no sé, algo inesperado, que está el público del otro lado. Nos hemos cruzado en varias salas de teatro, Víctor, así como espectadores los dos.
Qué interesante lo que decís, de verdad. No lo había pensado, pero tomo la idea. Efectivamente, nosotros hacemos una puesta en el aire, como se hace una puesta en escena, y vivimos las mismas circunstancias del desafío teatral. Es interesante, tomo esa idea y jugaré con ella seguramente en más de una ocasión. No, chicos, vivimos en un mundo maravilloso cuando hablamos de la radio. La televisión es otra cosa. Yo no la quiero ni por asomo lo que amo la radio. La radio es muy querible en todo sentido. Posiblemente también lo digo como hombre que nació particularmente en la radio, pero me he pasado desde los años 70, llevo 52 años también en televisión. Y sin embargo, la radio siempre fue el verdadero amor. Así que lo que empiezan, que ojalá dure tanto como las condiciones de ustedes se los merecen, porque estos son también profesiones con ciertos avatares, van a disfrutar de la vida, porque entrar ahí todas las mañanas, preparar el matecito, el cafecito, el programa, soñar con la nota que se va a hacer, luego que efectivamente salga esa nota y tal como la habíamos pensado, poder decir lo que sentimos, hacer nuestras catarsis, y todo volcado en un ámbito de mucha complicidad, de mucha imaginación, es un mundo fascinante, te diría que muy difícil de encontrar en ninguna parte donde podamos imaginarlo. Así que para todos ahí mi abrazo, y el día que yo no tenga radio, espero encontrarlos ahí para participar de columnista, de acompañante, en cualquier cosa que necesiten.
Por favor.
De verdad se los digo, muchísimo deseo de que les vaya muy, pero muy bien.
Víctor Hugo, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y también recordar que estás vinculado al teatro y que cada jueves pueden ir a ver El Reproche al Picadero. Yo tuve el placer de ir, así que todos invitados los jueves a las 8 de la noche.
Sigue durante marzo.
El Reproche, que sigue durante marzo, la obra que escribió quien nos está brindando esta entrevista y aceptando ser nuestro padrino. Muchas gracias, Víctor Hugo.
Muchas gracias, Víctor Hugo.
Un beso, un abrazo, un cariño muy grande. De verdad, ante cualquier tema que aparezca, la hora me queda cómoda, así que 5 minutos, 10 minutos los tenemos habitualmente si llega a hacer falta. Un beso grande, un abrazo enorme.
Tu lugar.
Tu música.
Una radio.
Nacional Rock.